Señoras y señores, que solamente quedan ya dos días. Quedan dos días para que llegue el domingo. Bueno, quedan tres días, ustedes me entienden perfectamente. Dos días de campaña electoral, la de hoy y la de mañana, ¿no? El sábado la jornada de reflexión, que no sé qué es eso de jornada de reflexión, y luego el domingo lo de el día de las elecciones, la votación. Además, todo ello en el transcurrir con un hecho increíble, lamentable, que de vez en cuando, desgraciadamente, yo creo que es la primera vez que sucede aquí en España, y espero que sea la última. Yo ayer cuando vi al chaval este de 17 años, la primera pregunta que me hice es, ¿ses joven para qué? Cuidado que el tema tiene debate. Hombre, tú eres joven para hacer una trastada. Mal. Si se considera adulto desde los 18 años, pues hombre, hay tiempo de rectificar. La misma palabra lo dice el adulto, ¿no? Pero un joven de 17 años, los 17 años del siglo XXI, no son los 17 años del siglo XX. Y lo que yo estaba dando vueltas ayer es, son 17 años, es joven para dar una paliza a alguien, a otro joven, es joven, tienes 17 años, eres joven cuando sacas una navaja vas a hacer un atraco, es joven si sacas una pistola, es joven si das una paliza de muerte en una pelea de estas. ¿O eres joven cuando das un puñetazo, pero un puñetazo importante, ya no a un presidente del gobierno, sino a cualquiera? ¿Eres joven? ¿Y para hacer otras cosas no eres joven? Yo ahí, de verdad, que se me abre un debate. Vamos a saludar a nuestro invitado de hoy. Amigo Carlos Arribas, muy buenas.
Hola, buenos días.
Te voy a levantar la moral, pues te voy a poner algo que ya no se oye. Fíjate. Cuidado que Nana está dando vueltas para encontrar... la internacional, la vuestra, claro, la socialista y la comunista, lo he contado 40 veces, la comunista, arriba, parias de la tierra, la socialista, arriba, los pueblos del mundo, o sea, la diferencia tal, y a medida que va avanzando la letra, la diferencia pues es más ostensible. Y entonces le he dicho a Nano, digo, sale una alegría, hombre, que esto es como, de verdad, que no es una falta de respeto, es cuando yo pongo a los discos de Juanito Valderrama igual, de estos antiguos, pues igual, ¿eh? No pretendo, Dios me libre, de faltar a nadie, ni muchísimo menos, sino simplemente por la lejanía, porque ya no se escucha.
Bueno,
Y entonces cuando yo pongo estas cosas me llaman antiguo. Y, joder, es que eres un antiguo. ¿Sois antiguos los del Partido Comunista de los Pueblos de España? Buenos días.
Hola, buenos Carlos. Días. Nosotros afortunadamente llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Entendemos que el sistema capitalista es un sistema caduco que está agorizando y entendemos que el único modelo capaz de sustituir a este sistema que está generando tanta barbarie, desempleo, falta de trabajo, robo de viviendas, es una sociedad socialista. Nosotros sí estamos acostumbrados a vivir la internacional en numerosos actos. En el 1 de mayo el movimiento obrero reconoce como uno de sus propios himnos, y en momentos de la memoria antifascista, en actos, normalmente la internacional es una canción recordada por nuestro pueblo y por la clase obrera.
Oye, Carlos, a mí me gustaría que trasladas a nuestros oyentes tu propia experiencia. Tú eres un hombre joven, 30 y muchos años, me has dicho hace unos instantes, y tú afortunadamente has vivido pues una época dulce. Ayer recordábamos que desgraciadamente, para vergüenza de los que son de mi quinta, vamos a dejar una generación a nuestros hijos y a nuestros nietos peor que la que hemos vivido. Es curioso, ¿eh? Ha habido dos generaciones, las de nuestros abuelos y la de nuestros padres, que las generaciones siguientes han sido mejor. Nuestros abuelos lucharon para que nuestros padres tuvieran una generación mejor, lo consiguieron. Nuestros padres hicieron lo mismo con nosotros, lo han conseguido, pero nosotros vamos a dejar, desgraciadamente, una generación de bienestar peor a la de nuestros hijos y a nuestros nietos, con lo cual es algo que yo digo públicamente, para los de mi generación, que muy mal lo hemos hecho y nos tendríamos que sentir avergonzados de esta situación. Y yo ahora me pregunto, si Carlos Arribas pertenece a esa generación de bienestar, ¿qué le pasa por la cabeza para estar, digamos, indignado? Yo no sé si es la palabra más adecuada, porque a lo mejor esa es una palabra que es propiedad, ¿no? O que quiere alguien a cogerla como propiedad, ¿no? Pero ¿por qué esa sensibilidad en una generación como la tuya, que, bueno, que ha sido bastante mejor que la de dos generaciones atrás? ¿Por qué esa sensibilidad?
Mira, nosotros hemos vivido una época en la que se hizo una trampa en el proceso productivo. Todo ha habido un gran endeudamiento de las familias, se dieron créditos y préstamos, y eso es consecuencia de lo que estamos pagando. El propio desarrollo del capitalismo lleva como consecuencias a crisis cada vez más profundas, y para mí la sensibilidad es ver a que muchos compañeros, muchos amigos no pueden estudiar, no pueden ir a la universidad, cosa que mi generación más o menos lo pudo hacer, ver cómo les quitan las casas a amigos, cómo no tienen trabajo, cómo compañeros jóvenes trabajan por 600 euros después de estar trabajando 8 o 10 horas en jornadas extenuantes. Si ese es el futuro que queremos para nuestra juventud, para nuestros hijos, ver cómo personas que han estado trabajando más de 40 años en un centro de trabajo son despedidos y pierden un 20 o un 15% de la jubilación, para mí es un fracaso del propio sistema. Sí es cierto que las próximas generaciones tienen un gran reto por delante para poder tener una sociedad en la que se garantice el trabajo, se garantice unas condiciones mínimas de vida, y esto con la sociedad capitalista no está garantizado, y por eso es necesario organizarse.
Carlos, el Partido Comunista de los Pueblos de España no se casa con nadie.
No, nosotros nos casamos con la clase obrera y con los sectores populares. Nosotros entendemos que...
Pero no tenéis, perdón que te corte, Carlos, no tenéis ninguna sintonía ni con los socialistas, ni con Izquierda Unida. Yo no sé si con Podemos, no. Nunca te lo he preguntado, y con otras formaciones.
Nosotros somos una organización revolucionaria de carácter rupturista con este sistema, y entendemos que los nuevos partidos, tanto los partidos como que existían del bipartidismo, representan a los diferentes gobiernos del capital, ya sea el Partido Popular o una gestión más blanda como puede ser el Partido Socialista Obrero Español, y los nuevos partidos emergentes representan a las necesidades de buscar otra gestión pero dentro del capitalismo. Si te fijas, ellos no consideran que esta crisis es fruto del propio desarrollo del capitalismo, sino que es una estafa que se produce por el robo, por una maldad de determinados agentes, pero no buscan una sustitución del sistema. Nosotros sí buscamos una alianza con la clase obrera. Nosotros estamos participando en todas las manifestaciones obreras que hay en Cantabria, en nuestra comarca, y también buscamos la alianza con otros sectores, pequeños productores que tienen un comercio, que están siendo arruinados por los grandes monopolios con los ganaderos de nuestra región. Entonces sí buscamos una alianza, pero no buscamos una alianza entre partidos, sino una alianza entre clases sociales y sectores sociales.
Pero vuestro partido, tal y como estás hablando de revolucionario, es una revolución, digamos, pasiva. No es una revolución al uso. ¿Cómo hacéis vosotros la revolución? Porque claro, si vas directamente a la palabra, lo que implica revolución.
Nosotros entendemos la revolución como un proceso de acumulación de fuerzas en torno principalmente a las organizaciones obreras, en torno a la organización en los centros de trabajo. Es necesario recuperar un sindicalismo combativo. Hoy estamos viendo cómo muchas fábricas de nuestras ciudades están siendo cerradas. Isniace, Greico, despidos en Bristol, Papelera del Besaya, Néstor Martín. Entonces nosotros consideramos que lo primero que tenemos que hacer es organizar esos centros de trabajo con un sindicalismo combativo. Por otro lado, también creemos que los barrios obreros, los barrios populares, se tienen que organizar. En torno a esa construcción de ese frente de diferentes sectores, construimos un proceso de acumulación de fuerzas. Cuando hay un nivel de cambio de conciencia social, organizaremos la toma del poder.
Bueno, ¿y por qué tan poca presencia precisamente en núcleos donde tú anteriormente has citado? ¿Por qué tan poca presencia? ¿No cala el mensaje vuestro, a pesar que parece que es muy claro?
El sistema tiene muchas maneras de dominación. De hecho, a pesar de nosotros intentar tener presencia en otros medios de comunicación, es el único medio que nos ha entrevistado. Ni siquiera los periódicos han publicado ni siquiera una sola cita a charlas que hemos tenido estas semanas con la presencia del Partido Comunista Griego, que tiene 15 diputados y una presencia muy fuerte en el país, en la organización de la clase obrera de griega, ¿no? Sin embargo, existen muchos factores, como los medios de comunicación, el sistema educativo, la cultura, que han impregnado anticomunismo la sociedad, ¿no?
¿Hay, crees que hay medio entre el resto de los medios de comunicación, por no citaros, por no daros un altavoz y que, bueno, expreséis vuestras voluntades? ¿Tú crees que tenemos una democracia un poquito así de pacotilla, donde solamente se protegen a los grandes y el resto, bueno, pues quedáis olvidados en el ostracismo y donde...
Nosotros consideramos que vivimos bajo la dictadura del capital. Los medios de comunicación, recordemos, son medios privados que pertenecen a los grupos financieros de este país y, por lo tanto, están al servicio del capital. No sería posible que nosotros que nos diesen un marco de discusión y debate público. Nosotros, sin embargo, hacemos campañas de agitación, como se podrá comprobar en las principales ciudades de Cantabria. Estamos presentes con nuestra propaganda, cada vez más difícil por las labores de censura que hacen como el Ayuntamiento de Torrelavega, que no permite la presencia de propaganda política porque lo consideran ensuciar el mobiliario urbano, mientras que ellos llenan sus farolas de publicidad millonaria con un gran desgaste para el medio ambiente, y entonces pues las campañas son desiguales. También el sistema es capaz de regenerarse, es decir, hay una crisis por la cúspide, el bipartidismo está en quiebra y por lo tanto han dado espacio a otros partidos como Podemos, se les fue de las manos y empujaron a Ciudadanos. Entonces el sistema tiene una capacidad de regenerarse. Y precisamente pues eso hace dificultar la explicación hacia nuestro pueblo y hacia los sectores populares de cuál es el programa que presentan los comunistas.
Uh-huh. Los comunistas de los pueblos de España están en las antípodas de Podemos.
No en las antípodas de la gente que se siente ilusionada con un cambio real de la situación, pero sí con la dirigencia de Podemos, ya que, por ejemplo, ellos han ido cambiando discurso varias veces, ¿no? En este caso, el claro ejemplo del tema de la OTAN. Ellos ahora mismo han fichado como candidato al que fue jefe del Estado Mayor de Zapatero, que fue uno de los responsables del bombardeo del pueblo libio, ¿no? Entonces nosotros apostamos por la salida de la OTAN en una propuesta de paz y solidaridad internacional con otros pueblos. Nosotros no podemos estar de acuerdo con posiciones que son ambiguas y que encima están generando falsas ilusiones al pueblo. Hoy no va a hacer ningún cambio si no hay una estructuración y organización del poder de los trabajadores, ya sea en sus centros de trabajo o en los barrios. No va a haber ningún cambio porque el poder va a estar en manos de la oligarquía.
¿Cómo fluctuó la militancia del Partido Comunista de los Pueblos de España aquí en Cantabria? Me da la sensación que sois una generación que lo tenéis claro, que estáis convencidos porque estáis convencidos, y que noto que tampoco estáis muy obsesionados. Vosotros lancéis vuestro discurso, el que quiera que lo escuche, y como que estáis autoconvencidos, ¿no?, de lo que vosotros decís, y que tampoco os importa mucho si, bueno, si no cala, pues
nosotros tenemos...
No os preguntáis si no cala, es que a lo mejor nosotros no nos sabemos explicar o es mucha lucha contra el poder establecido.
Son dos elementos. Nosotros tenemos que ser capaces de expresar al pueblo cuestiones que son muy difíciles de entender. Es más fácil explicarle a una persona trabajadora que su situación va a cambiar simplemente votando a una determinada opción, pero nosotros lo que le estamos explicando es que el sistema capitalista está agonizando y necesitamos sustituirle por un sistema social más justo, que nosotros llamamos socialismo-comunismo. Entonces eso exige un esfuerzo por parte de la otra persona. Entonces el cambio va a venir determinado cuando haya un nivel de un cambio de conciencia. Nosotros estamos creciendo precisamente por la juventud, que es uno de los sectores que más con dureza está golpeando la juventud, el capitalismo, y entonces esa es nuestra esperanza. Hay una generación que vivió la transición, que fue defraudada porque se suponía un cambio en esa primera transición y realmente no hubo ningún cambio. Es un poco con lo que yo a Podemos también lo comparo con la situación del gobierno, del primer gobierno de Felipe González en los 80, que supuso una gran ilusión en España, pero sin embargo pues hicieron determinadas reformas, que reconversiones industriales, entrada en la Comunidad Europea, la entrada en la OTAN, uh-huh. pero nosotros sí tenemos convicción de que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, en nuestra mente, y cuanto más tardemos en conseguirlo, mayor será el sufrimiento de nuestro pueblo.
Uh-huh. Carlos, estábamos hablando que vosotros estabais plenamente convencidos y que, bueno, pues el que quiera unirse, pues que se una a vuestras filas. ¿Notáis tanta diferencia? Aquello que se hablaba, un militante, un creyente de la ideología del Partido Comunista de los Pueblos de España, está condenado de por vida a tener que vivir en un piso de estos de 40 metros cuadrados que tienes que entrar de costado en la cocina y a tener, pues bueno, pues un 850 que me imagino que te lo podría regalar tu abuelo. Porque claro, en el momento que a lo mejor alguno de los militantes del Partido Comunista de los Pueblos de España ya vive en una casa superior a 70 metros cuadrados, pues hombre, ya está abrazando el capitalismo. ¿Qué tienes que decir a todo esto?
Nosotros vivimos en la sociedad en la que vivimos y somos fruto del desarrollo de esa sociedad. No creo que nosotros tengamos que hacer votos de pobreza, sino que nosotros lo que queremos es repartir la riqueza. Hoy existen el desarrollo de las fuerzas productivas, hoy existen cientos de fábricas que están paradas y que solo hay que mover los engranajes. Mover los engranajes de esas fábricas es la clase obrera que todo lo produce y por lo tanto la riqueza se puede seguir produciendo. Nosotros creemos que si se hay un reparto de esa riqueza social, habría unas mejores condiciones de vida. Lo que hay que cambiar es la concepción individualista de cómo se vive. No creo que tener que vivir en condiciones de miseria, eso es equivale a ser un mayor o mejor comunista. No creo que tampoco ostentar la riqueza y tener excesos lujos es compatible con ser comunista.
Entonces, los ejemplos del otro lado, los ejemplos de Cuba ya no valen, los de Corea del Norte ni te cuento, no sé. Yo te pregunto, tú me contestas.
Precisamente yo he tenido la oportunidad de vivir en Cuba. Uh-huh. Y he visto cómo el pueblo cubano, a pesar de las dificultades, existe una mayor justicia social que en cualquier país socialista, en cualquier país capitalista. Además, he tenido la oportunidad de conocer dirigentes y te puedo decir que viven en condiciones normales. No hay ningún dirigente.
Los dirigentes sí.
Vamos a ver.
A mí todo el mundo que va a Cuba me dice que hay unas diferencias tremendas.
No, las diferencias sociales las hay en España. Las diferencias sociales las hay en España cuando tú te puedes ver cómo Botín o la familia Botín vive como vive, capaz de construir en mitad de la bahía un centro para su lujo. Pero en Cuba es verdad, no te voy a decir que el presidente del jefe del Estado viva en condiciones, pero eso es normal. Pero es que también es que
¿no?
es equivocar las condiciones. Nosotros somos comunistas y entendemos el cambio de transformación del modelo de producción a través de una revolución.
¿A ti te gustaría, para acabar con esta historia, a ti te gustaría que España tuviera el mismo modelo que Cuba? O sea, que fuéramos igual, ¿te parecería...?
Por supuesto, Cuba...
Con sol, claro.
Bueno, cada país tiene unas condiciones diferentes de forma de vida. No se puede extrapolar los modelos sociales, pero te voy a decir que me gustaría que muchos países de América Latina viviesen como vive el pueblo cubano. Simplemente con las tasas de mortalidad infantil que tiene el pueblo cubano, conseguido a través de una sanidad pública, universal y gratuita para todo el pueblo, muchos niños latinoamericanos no muriesen. Incluso muchos niños del primer mundo no moriría. Entonces, para mí, Cuba es un país que ha conseguido con pocos recursos una gran justicia social.
¿De Corea del Norte?
Bueno,
te pilla lejos.
He estado en Corea.
¿Has estado en Corea?
He estado en Corea y te puedo decir que no creo que sea el infierno que plantean, porque realmente es curioso cómo somos capaces de hablar de Corea, pero en cambio no somos capaces de hablar de Portugal. El pueblo coreano es un pueblo que ha sufrido mucho, que fue dividido por dos. Con la intervención norteamericana y que tiene 30.000 marines en el sur en un constante hostigamiento militar. Entonces, bueno, el pueblo coreano con sus concepciones, muy diferente a una concepción europea, construye su proceso. Yo le respeto y, bueno, pues cualquier día...
¿Pero te parece un modelo a seguir?
Es el modelo que utiliza el pueblo coreano. De todas maneras...
Digo, no como ejemplo, si te gusta, David, pues lo podría traer aquí o...
Obviamente muchas de las experiencias de construcción del socialismo en Corea se podrían aportar al desarrollo en España, como las granjas estatales, la propiedad social de los medios de producción.
Ya, pero el resto...
Bueno, pero esa es su situación. También te voy a decir que existe un acoso militar muy importante al pueblo coreano. De todas maneras, si quieres un día venimos a hablar de Corea.
No, invítame a Corea. me apetece más que me invites a ver a Corea. Pero
hace poco sacaron una película Propaganda Game de un director santanderino, Álvaro Longoria, la presentaron a Filmoteca. Fue interesante. Porque siempre se ha dado una visión muy, muy negativa, ¿no?
¿Cuántos militantes sois en el Partido Comunista de los Pueblos de España aquí en Cantabria?
Bueno, esto es una cuestión de seguridad nuestra, que eso no lo comentamos.
¿Pero decir una cifra?
No, no te voy a decir una cifra.
¿De verdad?
Claro, es una cuestión de seguridad.
Oye, ¿me asustas?
No, no creo que sea relevante.
No, hombre, relevante según para mantener una conversación, porque te puedo decir yo si me dices, bueno, de entrada tenéis que haber conseguido 500 para presentaros a las elecciones. Ya
sí, nosotros hemos tenido que coger una de las
500 avales, ¿no?
Una de las barreras electorales son la recogida de 500 firmas, pero no nos ha costado mucho. Te voy a decir que no nos ha costado mucho.
Te digo porque hago la misma pregunta a todos al resto de partidos que no son los grandes y les hablo y les aplaudo, digo, oye, el gran esfuerzo que tenéis que hacer y si os merece la pena ese gran esfuerzo de los 200 o los 150 o los que seáis, de sacar adelante eso. Era mi pregunta es sincera y no, hasta pueril, o sea, no tengo ni nada de Interpol ni de
lo que te puedo decir que nosotros sí estamos experimentando un crecimiento continuo por el desgaste del movimiento comunista tradicional. Uh-huh. Y bueno, nos estamos agrupando a la gente que se siente comunista, que se siente leninista. Y bueno, somos un partido no de afiliados, sino de militantes. Nosotros no somos un número más en la organización, sino que somos militantes en diferentes frentes.
Pero Carlos, nos llaman nostálgicos porque fíjate, ya el PT ya nada. El MC, que hasta hace poquito, porque yo conozca, tú me puedes ayudar, que estás mal metido en esto, tampoco nada. La LCR ni te cuento. La ORT, nada. ¿Qué me queda por ahí? ¿Vosotros?
Sí, nosotros somos la organización estatal que mantiene la bandera revolucionaria y estamos seguros que en los próximos años va a haber un cambio de conciencia. Si tú te acuerdas cómo pensaba la gente en el 2004, que todo el mundo se pensaba en vacaciones, comprarse, uh-huh, cambiarse el coche cada 4 o 5 años, y hoy en día hay una situación completamente diferente, solo han pasado 8 años. La crisis no se va a superar, la crisis solo tiene una opción de superación, que es a través de la bajada de salarios o de la explotación de la fuerza de trabajo. Y otra alternativa es la guerra. Esas dos alternativas están ahí. Eso planteó Carlos Marx en 1848 en el Manifiesto Comunista. Y solo tienen esas alternativas. Si la gente está dispuesta a ser esclavo, yo no creo que vaya a ser así. Sino que va a haber esa situación, va a generar la rebelión en nuestro pueblo y va a producir el fortalecimiento del Partido Comunista en los próximos años.
Entonces, veis que a medida que va a avanzar el tiempo va a jugar a favor vuestro.
Sí, el motor de la historia es la lucha de clases y lo que nos parece hoy, o le parecen a algunos inamovible, ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Desde la sociedad esclavista a la feudal al capitalismo, ¿no? Lo que parece inalterable, todo cambia, ¿no? Es la dialéctica, ¿no? Y el materialismo histórico, la lucha de clases.
Hablaba al principio de la entrevista, ahora que estamos acabando, de la agresión de iba a decir del chaval, de ese señor o lo que tú quieras, ¿no? De ese joven, porque está en edad. ¿Qué opinión tienes tú?
Bueno, realmente, si te digo, soy sincero, a mí no me ha conmovido, ¿no? La agresión. A mí me preocupa más la agresión sufrida por los sindicalistas, como el sindicalista canario que fue agredido por los matones de un sicario, de un empresario canario, y que no ha salido ningún medio de comunicación. Me duelen los millones de niños que se quedan en la calle por culpa de las políticas de recortes del Partido Popular. Creo que esto puede suponer un balón de oxígeno para una campaña que se le estaba haciendo larga, demasiada larga al Partido Popular y considero que, bueno, pues que más allá de la agresión va a, pues, suponer un cambio mediático, ¿no? En la situación de desgaste del Partido Popular, ¿no?
¿Pero crees que esta agresión, llámese a un presidente de gobierno, a ti o a mí, cuando estés dando un mitin?
Yo
si
creo
te lo hicieran
que
es a ti, a mí no me gustaría que me lo hicieran a mí. Independientemente del cargo. Me parece que
creo que es
fruto. Me parece que no, vamos, afirmo.
Creo que es fruto de la crispación social. Nuestro partido es un partido que hace lucha de masas y no trabaja en esos ámbitos. Nosotros trabajamos a través de la agitación. más allá de esta agresión, yo creo que bueno, pues que...
¿Pero vuestra revolución no se contempla esto? ¿O se puede justificar?
Solo te puedo decir que todo Estado tiende a perpetuar su sistema de dominación, y las clases dominantes no van a permitir un cambio en las concepciones revolucionarias que nosotros entendemos. Lo que nosotros planteamos es un cambio en la conciencia, principalmente de la clase obrera y los sectores populares.
Pero pegándonos, no sé, no. Se avanza poco, ¿no?
Sí, nosotros hemos
sufrido. Afirmo.
Nosotros hemos sufrido muchas huelgas generales, como los piquetes han sido desalojados por las fuerzas represivas. O sea, la violencia es monopolio del Estado. Eso es una concepción de la caracterización del Estado que ya Lenin hizo del propio Estado, ¿no? Que es el monopolio de la violencia por parte de la sociedad, de las clases dominantes. Entonces, bueno, nosotros cuando vamos a un piquete somos agredidos, como los sindicalistas son agredidos. La violencia es innata al sistema capitalista.
Que lo de ese chaval está justificado.
No, yo no lo estoy justificando. Yo lo te digo que no me ha conmovido.
Ya, bueno, eso ya depende de más o menos, hombre. A mí no me gusta que agredan a nadie, ni a ti, ni a Nano, ni a mí, ni a nadie. Estoy convencido.
Bueno, digo que es fruto de la crispación social.
Y a lo mejor soy más revolucionario que tú, ¿eh?
Me alegro. O sea, cualquier día, pues bueno, pues te animamos a que milites en el Partido Comunista.
A lo mejor soy más revolucionario que tú, ¿eh? Pero no me gusta, de verdad. Tomarnos la justicia por la mano, yo creo que es de siglos pasados. No tenemos que avanzar, ¿no? Te lo digo ahora, en serio, Carlos, yo creo que hay que avanzar de otra manera, ¿eh?
Sí, pero bueno, para eso es necesaria una estructura democrática. Ya te digo, nosotros vivimos bajo la dictadura del capital. Entonces entiendo que nosotros los espacios que no nos abren ningún espacio. O sea, es el único medio de comunicación que nos ha abierto un espacio para poder expresar nuestras ideas. Entonces, bueno, pues...
Pues muchísimas gracias, Carlos, aquí nos tienes.
Pues muchas gracias y ya tenemos el contacto para hablar de lo que necesites.
Muy bien, vamos a despedir a Carlos. Venga, de la misma manera que hemos entrado en la entrevista con Carlos arriba, pues vamos a despedirle, ¿eh? Que se vaya con buena cara, ¿eh? No le metas un gol, ¿eh? Contento, ¿no?
Sí, muy bien.
Vale, bien. Que a veces ya sabes, hay que tener cuidado. Le pone la internacional y va y le pone la internacional socialista. Y ya se va enfadado. Dice, ya me han hecho una encerrona los de Onda Cantabria. Insisto, Carlos, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias, Claudio, y nos vemos cuando quieras.
Gracias, hasta luego. Vamos con un poquito de publicidad y ya tenemos a Tomás Amparán y a Cristina Aya, que hacen el seguimiento a los cuatro partidos presumiblemente mayoritarios.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Zuleima Campo te ofrece 2 horas de radio de verdad. Por fin hablamos de lo nuestro. La mejor locutora de Cantabria está dispuesta.
La 98.9, Cantabria Opina.
Seguimos en directo en este especial de elecciones, ya la penúltima jornada. Recuerden que mañana es el último día, pero todavía hasta las 10 de la mañana tenemos aquí que hablar mucho de nuestras elecciones. Concretamente, ahora vamos a dar un repaso a lo más importante de la jornada de ayer y lo que va a suceder hoy con Tomás Amparán. Muy buenas.
Buenos días, Claudio.
Cristina Aya, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Y después, espero que esté con nosotros aquí Puerto Gallego, que es la candidata al Congreso por el Partido Socialista Obrero Español. Pero el último día aquí estamos en directo con todos nuestros oyentes. Recuerden que este programa también lo pueden escuchar a las 8:30 de la tarde, pero lo que no pueden esperar, ya está abierto, es acercarse a Carnicería Antón. Están todos los niños ya alrededor de Carnicería Antón. Es en serio, es curioso esto, como cuando Tommy abre las puertas de Carnicería
Cantando
Antón.
Cantando villancicos ahí los niños.
Villancico y le cuenta muchas cosas. Qué bonito. Antón, sí, está encantado porque ven ahí todo ese expositor. Mira los niños. Ha visto a Antón. Se ponen allí y tal, claro. Y él pues pone todo un chuletón, el buey ese de 800 kilos,
que a mí me apasiona. Que no hemos ido a verle todavía.
Pues ya se está tardando.
Que la gente no tarde mucho en ir, porque se acaba.
No, la gente no, claro. Que no tardemos mucho en venir.
Yo prometo que para Navidad me voy a dar un capricho y me voy a comer un chuletón de Antón.
Muy bien.
Prometidísimo.
Eso está muy bien.
Prometidísimo.
Otro le puedes trocear para los niños, ¿eh?
Bueno, unas hamburguesas de sabores.
Ah, mira, para mejor también. es verdad. Más fácil, mira que más fácil. Cómo se nota que eres madre.
¿Has visto?
Ay, cómo se nota que eres madre. Y
con
que
toda
sabes,
la carne negra y no solo de chuletón, de buey vive el hombre.
Una hamburguesa
claro,
buena.
Una hamburguesa buena, tiene como
diferente.
13, 14 variedades. Claro. Sí, sí, en Antón, con Tommy, en la travesía del cubo. Y además un chuletón maravilloso. Cógete uno para ti y otro para tu pareja.
Vale.
¿Qué se sigue llamando?
Tino.
Tino. Para Tino. ¡Tino! ¡Un chuletón para Tino! Se lo dices a Tommy. ¡Tommy! ¡Un chuletón! ¿Pero para quién? Para Tino. Ah, es diferente.
Ah, uno, toda la boca.
Uno
la, cosa cambia. De verdad, acercaros ahí a Travesía del Cubo. Tiene el expositor. Lo tiene todo, de verdad, de chuletones. De ese güey maravilloso. Está precioso. Precioso. Y luego hay un señor cortando jamón a cuchillo.
Bueno, eso ya es...
Jamón a cuchillo.
Delicatessen.
Oye, pues qué bonito es ver cómo cortan el jamón a cuchillo.
Sí, parece fácil y todo,
parece fácil, ¿no? Todo
sí, luego te pones tú y madre mía lo que sale.
Y luego consejos y tal, porque para cómo guardarlo y todo esto. Está
sí,
bien.
La lonchita
y todo,
pequeñita, claro. Fina, rica y sabrosita. Oh.
Como dicen, y cómo suda el jamón.
Y cómo suda,
¿no? Suda el jamón. Bueno, venga, todo esto en Carnicería Antón, en Travesía del Cubo, ¿de acuerdo? Venga, ayer empezamos contigo, Tomás, como siempre.
Sí, perfecto. Vamos a...
Perdón, ¿quieres empezar por Ciudadanos? Por ejemplo, empezamos que ayer estuvo Albert Rivera.
Bueno, ayer fue un espectáculo lo de Albert Rivera, un baño.
¿Hay
de
una foto?
Un baño de masas.
Hay una foto, me parece que publica el Diario Montañés, Albert Rivera, y ves a la gente que está alrededor, y algunas de las caras es significativo, porque hay algunos, como esos frikis que salen con Isabel Pantoja, el de barbas ese, el friki ese, que siempre sale con que no sé
el
cómo
mocito,
se llama.
Mocito
se llama.
Mocito. El mocito feliz.
Pues sí, pues hay unos que aparecen siempre en todas. Dame un poco que se me han ido los auriculares. Pégale un viaje ahí. Ahora. Y aparecen lo mismo. Están con Albert
en
Rivera.
Cualquier acto.
Están con Rajoy, están con
el otro. Hacen la turné.
Como mocito.
Sí.
Y se ve claramente, digo, mira, este y este. No pueden fallar. Y ahí están.
Bueno, ya sabes, ahora los políticos también han tomado ese punto ahí de famosillos.
Bueno, a ver, Ciudadanos, bien. ¿Tú la Rivera, bien, ¿no?
Muy
mucha
bien,
gente
muy
joven.
Mucha
gente.
Sí, sí,
gente
mira.
Gente menuda, ¿eh?
En la Plaza Pombo a las 11:30 que tuvieron un meeting, ahí había gente un poco más mayor. Era una hora también un poco más complicada, 11:30 de la mañana, un día laboral. Pues bueno, pero bueno, sí tuvo más de 1000 personas en la Plaza de Pombo, es decir, que estuvo bastante bien, estaban encantados de la vida.
Pero si hubo 1000 personas en la plaza de Pombo, ¿qué decías? La porticada, digo,
no,
la porticada,
no,
se metieron
en la Plaza de Pombo, y la verdad es que, bueno, pues muy bien. Además se hizo un discurso bastante largo, porque bueno, la verdad es que estaba muy cómodo, no tenía
claro,
mucha
mil
prisa.
Personas,
luego tenía otro acto, entonces bueno, pues explayó bastante y la verdad es que estuvo bastante bien. Ha hablado de muchas cosas, pero principalmente ha hablado del centro, ¿no? Él se considera el centro político, el nuevo centro de este país, y él cree que las elecciones las va a ganar y las va a ganar por el centro. Dice que la vieja derecha y la vieja izquierda ya no son partidos que puedan gobernar, y asume él que puede ser el nuevo presidente del gobierno. Vamos a escuchar el primer corte.
No nos sirve la vieja izquierda y todos sus pactos con los separatistas. Lo único que sirve ahora a España es un nuevo centro. Yo les pido que si quieren un gobierno sin extremismos, moderado, un gobierno razonable, un gobierno que no cree enemigos, sino que cree compatriotas, si quieren un gobierno que piense más en España que en su partido, si quieren un gobierno formado por gente válida de la sociedad civil, un gobierno de apertura, sin tics, sin eslogans, sin sectarismo, sino un gobierno que piense en los españoles, el gobierno tiene que estar encabezado por Ciudadanos. Y yo quiero ser el presidente de ese gobierno.
En otro momento habla de la participación, ¿no? Dice que si la participación es baja, gobernarán los de siempre. Tanto Podemos como Ciudadanos han recalcado mucho en esas elecciones que tiene que haber una participación alta para que ellos puedan intentar poder gobernar, ¿no? Y habla un poco de eso, ¿no? De devolver a España a la sociedad civil.
Deben ustedes saber que si hay una participación baja, seguirán ganando los de siempre. El PP y el PSOE quieren que todo siga igual, quieren el inmovilismo actual, quieren seguir repartiéndose España como si fuera una España de rojos y azules, como si fuera un pastel a repartir entre ellos y sus partidos. Y nosotros queremos devolverle a los españoles España, queremos devolverle a la sociedad civil España.
O algo muy recurrente en la campaña de Ciudadanos, y siempre le preguntan a Albert Rivera por lo mismo, es el tema de los pactos. Está claro que no va a haber ningún partido que vaya a gobernar y por lo tanto van a necesitar pactos todos. Y Ciudadanos parece ser que puede ser llave, tanto con unos como con otros. Entonces ha hablado de que ellos no van a pactar con nadie, es decir, que ellos quieren ser los protagonistas de ese cambio, y quieren hacer directamente a la presidencia.
A todos esos que hacen cábalas con pactos y no pactos, un mensaje claro: no queremos que sigan los mismos. No queremos que España siga tratando a los ciudadanos como se la ha tratado en esta última legislatura. No queremos que España siga pensando que la política es algo que no sirve para nada. Queremos cambiar el gobierno de España. Queremos gobernar España y no creemos que ni el PSOE, ni el PP, ni Sánchez, ni Rajoy representen ese cambio. Son más de lo mismo, quieren que todo siga igual, quieren aferrarse al poder de cualquier manera y desde luego nunca lo van a hacer con nuestro apoyo.
Y por último, a la 1:30 tuvo un acto en el Max por Café con jóvenes principalmente. La verdad es que había bastante joven, bastante universitario. Y en todos los mítines tiene una referencia a los jóvenes. A los jóvenes y evidentemente a los indecisos, a toda esa gente, ese porcentaje que dicen que es del 40%, que no sabe todavía muy bien a quién va a votar, y hace un llamamiento a toda esa gente que no sabe.
Y quiero hacer un inciso en toda aquella gente indecisa, en todos aquellos jóvenes que votan por primera vez, en toda aquella gente que todavía hoy, faltando 4 días, no tiene su papeleta o todavía no ha decidido. Y yo les quiero invitar a que nos den esa oportunidad, pero no a nosotros, a ellos mismos. Que se den la oportunidad de acertar, que se den la oportunidad incluso de equivocarse, pero que se den la oportunidad y no nos conformemos con lo que vemos. España necesita gente inconformista. España necesita gente que diga que imposible es solo una opinión. España necesita gente valiente.
Ay, mira, se te ha olvidado poner los aplausos aquí.
Bueno. Estaban al principio.
Estaban al principio. Es que o sea, cada frase, el montaje de los aplausos lo has puesto al principio y te has equivocado.
No.
Tendría que ser al final.
Bueno.
Porque son los mismos aplausos. Da igual, está la plaza Pombo que...
Es cronológico. Es decir, lo he hecho cronológico. Entonces, ya, bueno, cada corte en ese momento, bueno, la gente aplaude espontáneamente cuando aplaude. No podemos buscar los aplausos cuando
buscamos los cortes más importantes. Es curioso porque los aplausos que hemos escuchado son los mismos de la Plaza Pombo y los mismos del el Sport Café.
No, es que no. Era todo en la Plaza Pombo. Era todo en la Plaza Pombo.
No, como has dicho, por la tarde.
Sí, claro. Lo que pasa es que simplemente era para unir
pero los aplausos son los mismos, las mismas cadencias, sí. El mismo. O sea, hay que hacer un estudio ahí psicofónico.
Claro, de los aplausos. Cuando estás en un sitio y aplaude todo el mundo a la vez, pues pasa siempre.
Muy bien, Tomás, descansa, respira. ¿A dónde quieres ir?
Nos vamos al Partido Socialista.
Venga. Que quedan 2 días, dilo.
Claro, lo vuelvo a decir, claro, que me encanta a mí la sintonía del Partido Socialista. Por cierto, además, el Partido Socialista se ha venido arriba ya ayer en Torrelavega, Claudio. ¿Sí? Ha estado la secretaria general, Eva Díaz Tezanos, y una veintena de alcaldes socialistas. Y ya están diciendo que lo que tiene que hacer todo el mundo ya es votar a Pedro Sánchez el domingo. Que se dejen ya de pensamientos, y están dando muchas razones, ya están siendo muy contundentes por las que tienen que votar la gente, los ciudadanos, a Pedro Sánchez. Vamos a comenzar escuchando a Eva Díaz a Puerto Gallego, hablando de las competencias de servicios sociales, en las que dice que los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, si sigue gobernando el Partido Popular, van a desaparecer.
A partir de enero del 2016, si no lo remediamos, las competencias, por ejemplo, de servicios sociales en ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, se van a eliminar en esos ayuntamientos, y con lo cual todos los ciudadanos y ciudadanas de esos ayuntamientos van a estar desprotegidos. Eso se lo debemos a Rajoy y se lo debemos a Montoro. Los alcaldes y las alcaldesas socialistas también han frenado ese sufrimiento del Partido Popular hacia los ciudadanos, porque son la primera línea de defensa. Por los ciudadanos, por las ciudadanas de este país, tenemos que votar el 20 de diciembre un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno que defienda el municipalismo de verdad. Pedro Sánchez va a defender el municipalismo de verdad.
Un gobierno, como ella dice, en el que se acaben los recortes, en el que se mire nuevamente por los ciudadanos, y unos 4 años con Pedro Sánchez a la cabeza, en la que no desaparezcan los servicios públicos, como dice Eva Díaz Tezanos.
Si sigue gobernando el Partido Popular, esa ley a la que aquí se ha hecho referencia, esa mal llamada ley de sostenibilidad y racionalización de los servicios públicos, o esa reforma local, va a ser una ley que va contra los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y esto solamente lo puede parar un cambio de gobierno el próximo domingo, el próximo 20 de diciembre.
Siempre hablan de ese cambio de gobierno, de que ellos han cumplido siempre las promesas que han hecho, y por eso Eva Díaz Tezanos habla de que el PSOE es un gran partido.
Somos un gran partido, que otros son una sola persona, nada más, y marketing, más marketing y marketing. Nosotros somos un gran partido, con ideas, con proyectos, con equipos, con hombres y mujeres que hacen realidad esas ideas. Y ahora que estamos ya en la recta final de esta campaña electoral, estamos jugando uno de los partidos más importantes que ha jugado el Partido Socialista en la historia de la democracia. Por lo tanto, hay un gran partido y estamos jugando un gran partido. Y ese partido, compañeros y compañeras, le vamos a ganar el próximo domingo. Le vamos a ganar porque tenemos que ganarlo, no por nosotros, sino por todos los ciudadanos de este país.
Muy bien, pues hasta aquí...
Esa fue la actividad del Partido Socialista.
Muy bien, nos vamos al Partido Popular. Ayer, me imagino, Relaxing Coffee, después de la presencia de Mariano Rajoy. El día anterior aquí en nuestra región, pero bueno, la actividad es grande.
Sí, sí, tuvieron bastantes actos.
A ver.
Principalmente tuvieron una en la sede de la Asociación de Trabajadores Autónomos, donde se reunió Ana Madrazo con la presidenta de ELAT, Ana Cabrero. Y bueno, pues evidentemente se habló de los autónomos, ese grupo que es bastante amplio y que...
Las uvas.
La llamada al aeropuerto. Ese grupo que es bastante amplio y que genera tanto trabajo. Ana Madrazo dijo en referencia al impulso que las políticas del PP han supuesto para el crecimiento económico y la creación del empleo, que tienen que seguir avanzando y no retroceder a la época en la que se cerraban miles de negocios.
Siguiendo esta línea de recuperación económica en la que hemos entrado, esta dinámica de crecimiento económico, es en lo que el Partido Popular quiere seguir y consolidar en esta próxima legislatura. Porque ya digo, los autónomos para sobrevivir necesitan clientes, necesitan que la economía crezca, que la economía genere mayor consumo. Y eso, hoy por hoy, estamos en el camino con las políticas acertadas y queremos seguir consolidando eso, seguir avanzando y no retroceder.
Sobre los autónomos, Ana Madrazo dijo que son una prioridad para la formación política, ya que generan más del 85% del empleo que se crea en España. También hubo otro acto, que fue en Castrurdiales, donde estuvo Ana Madrazo junto a Iván González e Ignacio Diego, y la verdad es que no perdió la oportunidad de hablar de Albert Rivera, que ya que venía hoy, pues bueno, tuvieron un pequeño recuerdo para Albert Rivera.
Hay personas que hablan muy bien, como Rivera, que efectivamente puede resultar muy atractivo, el líder de Ciudadanos. Pero ojo, porque es un semáforo que hoy está naranja, pero mañana puede ponerse rojo, ¿eh? Porque en Andalucía todos sabemos con quién está gobernando. Y además, ¿qué proyecto tiene Rivera para España? Es una auténtica veleta.
Oye, está muy esto de los semáforos
es un
ha estado ingenioso, ¿eh?
Es muy bonito, es un semáforo que hoy es naranja y mañana ya veremos si es rojo.
Puede ser rojo, puede cambiar.
Puede ser rojo, ¿eh?
Cuidado,
ser rojo.
Cuidado. De todas maneras, falta a ver si los semáforos ponen un color azul.
Color azul,
entonces ya
sí. Se
podía jugar bastante
mejor,
¿no?
Me imagino que si vamos a la otra parte el semáforo cambiará de color, entonces claro, por eso es un poquitín... Pero bueno, está muy bien la comparación, está divertido.
Bien, está ingenioso el semáforo. Bien, por cierto, ¿La Salle qué es de él?
Bueno, pues hoy tenemos un acto... Hoy va a estar toda la jornada en Santander.
¿Qué me dices?
Sí, hoy va a estar...
¿Tenemos
todo...
aplausos?
Sí, sí, sí. Bueno,
¿Tenemos aplausos?
Podemos cogerlos de Rivera.
No. Vamos. O sea, está José María Lasalle haciendo
está
campaña.
Está José María Lasalle en Santander.
Hoy por la mañana tiene
un acto y por la tarde tiene otro.
Bien, esto es una noticia que quedamos en rigurosa.
De alcance. Y ojo, exclusivamente para hablar de temas electorales de Cantabria. Es decir, no viene a ningún acto cultural, ¿eh?
Fíjate qué guay.
Exclusiva.
Muy bien, otra vez, de verdad, esto merece un aplauso.
Luego comentamos la agenda
José
del
María Lasalle. La anterior legislatura no vino ni un día, no hizo campaña ni un día. Esta, parece que hoy, no sé si mañana, y hoy dónde dices, dónde va
bueno,
a hacer
pues, ya
ese
por,
gran
ya
esfuerzo
la agenda
a el las... secretario general, de, a ver dónde.
A las 10:30 tiene un sectorial de cultura en el Hotel Santemar, 10:30 de la mañana. y
con pastitas, sí.
Bueno, me imagino que hay algo. Sí. Y a las 8 de la tarde, una visita a la Cámara de Comercio de Torrelavega, donde estará Javier Fernández y estará él, pues, para hablar del tema industrial en Torrelavega.
Bueno. Sí, la cultura, con ese maridaje con la industria en Torrelavega.
Va a estar toda la jornada, bien, así bien. Que bueno, mañana veremos a ver qué es lo que
va
dice.
Va a estar por la mañana y por la tarde. Bueno. No, tampoco exageremos.
Actos puntuales,
no exageremos. O sea, pues venga, pues un aplauso. De verdad, porque, señoras y señores, José María Lasalle ya se une a la caravana, por fin, del Partido Popular.
Aquí bueno, le tenemos. Igual, posiblemente, mañana igual, hasta podemos escuchar alguna palabra.
Bueno, ya veremos. A lo mejor se estropea el magnetofón.
Vamos a hablar de Podemos. Ahora, ayer han estado en los bajos del edificio de La Fondona, en Astillero, y Rosana Alonso...
Suena así, han estado en los bajos.
Sí, es
suena,
verdad.
No, pero que suena así.
Es que iba a decir en el edificio de La Fondona,
En
el cartel en el que anunciaban el acto,
no
ponía...
No les machaquéis más porque... Bien, venga.
Ponía que era en los bajos del edificio.
Que tú sigues la campaña, es tremendo.
Por supuesto, de los dos, tanto del Partido Socialista como de Podemos.
¿Dónde estuvieron? A ver, cuéntame.
Estuvieron en Astillero, como te comento, a las 7 de la tarde, en un acto en el que Rosana Alonso, la candidata al Congreso, dijo de Mariano Rajoy que los cántabros sabemos que todas sus promesas son papel mojado y que por eso hay que votar a Podemos para tener una voz morada en el Congreso, que mire por los derechos de los ciudadanos.
¿Una voz morada?
Una voz morada. O sea, palabras de Rosana Alonso.
Estamos con lo de los colores, el PP con lo del semáforo, y o sea, hay voces moradas, ¿no?
Sí, una voz morada. Eso es lo que ha dicho Rosana Alonso ayer en Astillero.
Bien. También ¿Tenemos corte o no tenemos?
No.
¿Podemos montar los aplausos?
No. Ya sabes que Podemos no manda ni audios ni nada. Entonces estamos todos atentos
a
lo que dicen.
No. Lo has dicho como que tiene la obligación. Habrá que ir allí entonces, ¿no?
Tienes razón, pero es que si una sigue al Partido Socialista, tú date cuenta que ayer yo estaba en Torrelavega con el Partido Socialista, Puerto Gallego, Eva Díaz Tezanos.
Que no estoy diciendo que a nadie interesan tus preferencias, pues, que ya las has puesto de manifiesto claramente con el Partido Socialista.
Entonces Astillero me
pero si estás haciendo un seguimiento también a Podemos, encima no les digas que no te mandan el corte, pues ya tenemos una cara como el cemento armado.
Bueno, yo lo digo, el que quiera cogerlo, que lo coja,
vale.
Claudio.
A ver, más cosas, venga.
Pues nada, han hablado
de algo de Puerto Gallego, que está viniendo para acá y todavía no, a lo mejor el coche no está escuchando, algo bonito.
Bueno, seguro que Puerto Gallego nos está escuchando bien atentamente y sabe que estamos hablando muy bien de ella.
Ya.
Luego la actividad del Partido Socialista no para, ya te lo he contado.
Bueno, muy bien, vale, pues nada. A ver, ¿y tú qué tienes por ahí?
¿Sobre qué?
¿Cómo que? No, hombre, pues no, nada.
Si quieres algo en concreto.
Hablamos del chuletón de Antón otra
vez. No, ya hemos hablado de él, que está muy bueno, por cierto. No, si quieres hablamos de...
No, si quiero no, la actividad, lo que está programado para...
Bueno.
Ya me has dicho que José María Lasalle por fin viene, aplausos, por fin se incorpora a la campaña del Partido Popular. Bien, mucho trabajo. Mucho trabajo en Cuba, en Colombia... La anterior legislatura no pisó por esta tierra.
La cultura es complicada.
Aquí venía cuando el difunto Pancho organizaba aquellos cocidos. En verano suele venir, pero bueno, en fin. Esto de las cervezucas y estas cosas no van con José María. Está en otro nivel.
Las comunicaciones son complicadas.
Está
en Madrid.
Es otra historia, otra película.
Ciudadanos hoy tiene un acto en Santander y en Castrurdiales, donde estarán a las 5 de la tarde.
¿En Santander y en Castrurdiales?
En Santander están todos los días y van a Castrurdiales también, que tienen un acto, unas carpas informativas que son un poquitín lo que hacen ellos.
Ya. ¿Y en Castro a qué hora están?
En Castro están a las 5 de la tarde.
¿Y en Santander?
En Santander va a estar todo el día.
Oye, Carlos Prag, ¿qué es de él? ¿Está en el exilio? ¿Qué lío se ha montado?
Carlos Prag, y te quería comentar también, ha tenido un...
Pero se salió ayer aquí, iba más contento que ni se sabe.
Iba contento porque, bueno, la había liado un poquitín la noche anterior con nuestros compañeros de Buenos Días, Buenas Tardes Cantabria, cuando hizo unas declaraciones bastante desafortunadas, porque habló de dos cosas, habló de la violencia machista, la comparó con la...
¿Tenemos el corte? Ah, pues sí, venga, vamos a escucharlo.
Estamos viendo que no solamente hombres matan a mujeres, sino también hay mujeres que también... Hay cárceles de mujeres.
Donde hay más muertes es de los hombres hacia las mujeres.
Bueno, hay yihadistas que son mujeres. Quiero decir, ¿por qué una mujer no puede ejercer la violencia?
Bueno, habló de eso y...
¿Y qué se ha montado el lío?
Bastante, bastante. De hecho, Ciudadanos a nivel nacional ha metido una nota de prensa, pues un poquitín, diciendo que, bueno, que era aclarando el tema y...
Ay, es que está cansado, ayer le vimos cansado a Carlos, es que Claro, es mucho tute.
Se dice muchas cosas.
Claro, y a veces levitas, lo ves tan cerca que te pasas de frenada. Conozco a más de uno que se pasa de frenada, pero bueno, allá cada cual. Más cosas, a ver, ¿y ya lo has dicho todo?
Ya lo he dicho todo.
Muy bien, ¿tú? ¿Te falta algo?
Pues sí, yo quiero hablarte de Podemos, que van a estar hoy a las 8:30 de la tarde en la bolera municipal Jesús Vela Jaredo. Va a estar Rosana Alonso, que es la candidata al Congreso, acompañada también por Kevin Botejara, José Ramón Blanco y Alberto Volado. Y luego, si quieres, hablamos de la agenda del Partido Socialista. Van a estar hoy tanto en Santander como en Castro Urdiales. Por la mañana también tienen una jornada en Santoña y luego el acto principal.
A ver, Santoña, ¿qué hora? Me interesa, pero dinos.
De 4:30 a 8.
Claro, si no nos dicen
jornada,
la hora.
Pues, jornada en Santoña, de 4:30 a 8.
¿Y qué van a hacer en Santoña? ¿Dónde van a estar?
Van a estar haciendo un acto de calle, tanto Puerto Gallego, Ricardo Cortés, acompañando también a Sergio Abascal, que es el alcalde.
Que es el alcalde.
Pero el acto principal, Claudio, es a las 7 de la tarde, meeting en el Teatro Casino Liceo de Santoña. Intervienen Antonio Hernando, Eva Díaz Tezanos y Puerto Gallego.
Vale, muy bien. Un teatro de verdad precioso, de verdad, el que no haya ido a Santoña, me parece raro todavía que no lo conozcan. Yo le llamo la Fenice, ¿eh? Es un coquetón, pequeñito, bonito, de verdad. Y además, eso, ¿lo conoces tú, el liceo?
Lo conozco.
¿Te gusta?
Sí, me gusta.
Fíjate, ahí se adelantaron los de Torrelavega, ¿no? Nos da un poco de envidia.
Bueno, Torrelavega tiene lo suyo y Santoña tiene lo suyo.
Ya, pero Santoña tiene más encanto.
Bueno, no nos vamos a meter ahí, Claudio. No te puedo decir que Torrelavega es bonito, porque ya lo sabes, que no te lo puedo decir. Tiene sus encantos, pero bonito, ya. Bonito no es, la verdad. ¿Qué le voy a decir?
Muy bien. Puerto Gallego, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Muy bien. Veo que me has hecho caso. Que te has quitado ya las ¿cómo se llama?
Las pinzas,
las horquillas. Te has quitado las horquillas, pero estás mucho más guapa, ¿sí?
Bueno.
¿Es verdad?
Bueno.
¿Cómo que bueno? ¿A ti te gustaba más con el pelo rizado como estabas con las horquillas?
A mí me da igual, la verdad que sí.
Pero si te las cambias, claro. Porque estás mejor así.
Hombre, porque a veces, ya sabes que en campaña una tiene muy poquito tiempo y se arregla como puede.
Ya, pues últimamente...
Se arregla como puede y todos nos arreglamos como podemos.
Ya, pero que... es que al principio con eso digo, con horquillas, pero ahora está mucho mejor.
Bueno, pues
más
nada.
Cercana.
Muchas gracias. Muchas gracias. Pero bueno. a ti te quisiera llover con horquillas, ¿no? No las puedes poner.
Vaya, hombre. Empezamos con agresiones.
Claro, vamos a equiparar.
Que conste que yo el comentario que he hecho ha sido favorable. Favorable, ¿eh? No ha sido despectivo nunca. Ha sido favorable.
Ya lo sé.
Bueno, Puerto, ¿qué tal van las cosas?
Pues mira, van muy bien. La verdad es que está siendo una campaña muy intensa. Yo hice una campaña hace 4 años. Y no tiene nada que ver con esta. De verdad que es una campaña en la que nos lo estamos currando. Nos lo estamos curando, pues no te voy a decir la expresión, pero calle a calle, calle a calle y puerta a puerta. Y bueno, es así la campaña, ¿no? Es tan intensa, es tan importante lo que vamos a hacer el domingo, las votaciones de este domingo, que nos lo hemos tomado todos con muchísima intensidad.
Está muy cambiante, fíjate, en una campaña electoral en 15 días, en un mes, sí. Está muy cambiante la intención de voto, o sea, lo que era hace un mes, ¿no?
Sí.
De lo que eran las previsiones que había hace un mes, a las que hay ahora, está todo...
Sí, es que es una
campaña... ¿Tú crees que hay tantos indecisos, Puerto?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí, porque estamos palpándolo en la calle, ¿eh? Porque es una campaña muy mediática. La gente antes no tenía tanta televisión ni tantas redes sociales y entonces, bueno, pues se fiaba de lo que los políticos de turno hablaban. Pero es que ahora no. Es que ahora lee un periódico, hay una cosa. Ve una televisión y hay otra. Depende de qué cadena esté. Luego los líderes políticos, bueno, pues unas veces decimos unas cosas, otras veces metemos la pata y entonces bajamos un poco el listón o subimos el listón. Y a mí me parece que la gente está muy, muy indecisa. Sí, hay mucha gente indecisa que te escuchan y muchas veces dicen, es que no sé, no lo tengo claro. Sí. Creo que sí.
Pues
y eso es importante, ¿eh?
Nadie os está regalando nada, porque vuestros más cercanos, van a visitar a Rajoy y dicen que Rajoy es muy majo. Viene Pablo Iglesias y que es un chaval más majo que las pesetas, que ya me gustaría tenerle a mí de nieto. ¿Estáis solos?
Bueno,
solos con los vuestros,
sí,
¿no?
Sí, mira, Claudio, es que a nosotros los socialistas nadie nos ha regalado nunca nada. Estamos acostumbrados a eso. Nadie nos ha regalado nada y viene también desde siempre, ¿no? Nos lo hemos tenido que currar, ¿eh? No somos como otros que han tenido más ayudas de todo tipo, ¿eh? Uh-huh. Nosotros no lo hemos tenido que currar. Y los más cercanos, bueno, pues los más cercanos, pues están haciendo lo que creen que deben de hacer, lo que tienen que hacer. Yo, Puerto Gallego, PSOE, no voy a criticar nunca lo que haga otra persona de otro partido. Yo lo criticaría si un socialista, en público, abrazara a Pablo Iglesias, oye, mira, ¿dónde vas, no? No. Pero, oye, yo, si hay otra persona, hay otro partido político que recibe a Pablo Iglesias o que va a ver a Mariano Rajoy, pues es su problema, no es el mío.
Puerto, ¿sois una piña en el Partido Socialista en Cantabria?
Mira, somos una piña en el Partido Socialista porque hay una cosa que es principal y que es prioritaria, y es ganar las elecciones. Uh-huh. Y a veces, en torno a ese objetivo, pues nos unimos. Entonces, esto es como las familias. A ver, en las familias hay discrepancias, ¿o no?
Sí, por supuesto.
En las familias hay discrepancias, sí. Pero cuando hay un objetivo principal, que es el bien de la familia, se aparcan, ¿eh?, las discrepancias y se van todos a una. Y eso es lo que yo tengo en mente y eso es lo que yo quiero. Y eso es por lo que yo lucho. Yo no soy una persona de líos, yo no soy una persona de discrepancias. Yo vine al Partido Socialista por convicción, para trabajar por unos ideales, no para estar con cuitas.
Puerto, en el Congreso, si verdaderamente se mantiene esa familia que tú nos estás comentando, los dos están asegurados.
Hombre, pues por eso estamos luchando. Claro, por eso estamos luchando. Es muy complicado. Pero vamos, yo creo que las condiciones del 2015 no son las condiciones del 2011. Y en el 2011, fíjate que se presentó el Partido Regionalista. Y bueno, estuvimos a punto de sacar el segundo. Bueno, es verdad que ahora hay más, el arco está más abierto. Pero hombre, nosotros estamos intentando sacar dos diputados, porque creemos que va a ser bueno para Cantabria, para nosotros, para el Partido Socialista, lo primero, ¿verdad?, y para Cantabria también.
Puerto, te voy a hacer una pregunta que no pertenece ahora, tendría que ser para después de las elecciones.
Sí.
Pero en este tiempo, en este periodo de tiempo, joder, estoy escuchando cada cosa, estoy escuchando de vosotros un partido centenario.
Sí.
Que dependiendo de los resultados, si los resultados son los que son, bueno, pues sí, la vida continúa.
Sí.
Y si los resultados no son los esperados, hasta incluso se podría hacer tambalear el propio partido. ¿A ti te parece que es exagerado esto?
Yo creo que sí, que es exagerado. Este Partido Socialista siempre ha tenido momentos de crisis, incluso más que en este momento. Vamos, el Partido Socialista no se va a tambalear en absoluto. Se tambalearían otros que han nacido pues ahora y que tienen los pies de barro. El Partido Socialista, y te lo digo de verdad, porque lo creo.
Sí, claro.
Porque lo creo. Tiene unos cimientos sólidos. Uh-huh. Se puede tambalear, pero tiene unos cimientos sólidos. Uh-huh. Vamos, no va a desaparecer en absoluto.
En esta campaña os está costando más convencer a vuestra propia familia, que tiene que estar unida, que a los próximos que están por llegar.
No, mira, nuestra propia familia quizá ha empezado la campaña un poco desmotivada. ¿Por qué? Porque, claro, estamos todos los días escuchando encuestas y tenemos un líder que ha empezado a trabajar hace 14 meses, un líder muy joven que en 14 meses ha ido otra vez renovando el partido. Y quizá la familia PSOE pues tiene esa ansiedad, porque somos un partido que tiene ansiedad por gobernar y que no lo ve, que cada día que hay encuestas, pues no lo ve. Claro, hay que motivar a los tuyos, ¿no? Y bueno, yo creo que ha habido un antes y un después. En las campañas siempre ha habido un antes y un después. Hay un punto de inflexión. Y a mí me parece que en estos momentos, bueno, tenemos todos los motores a tope.
No podemos pasar por alto el último cara a cara entre Pedro Sánchez y entre Mariano Rajoy, con ese rifirrafe. Y bueno, que digamos que las pulsaciones subieron más de lo que en un principio estamos acostumbrados. ¿Qué comentarios ha habido entre vosotros sobre el otro día?
Pues mira, los comentarios que ha habido entre nosotros y los comentarios que ha habido entre la gente, porque como te digo, estamos calle a calle y puerta a puerta, pues bueno, a mí me parece que Rajoy tenía que haber sido ya avisado. O sea, tenía que haber venido aprendido de casa, ¿no? Como decimos. Claro, no había venido a ningún debate, había estado escondido y Rajoy a mí me parece que entró al debate con una suficiencia, con esa suficiencia de tener enfrente a un rival al que ninguneó y con una suficiencia de decir, bueno, yo con decir que tengo la situación económica de España y que España está creciendo ya es suficiente, y claro, se olvidó de que le iban a recordar, por supuesto, de todo el sufrimiento que ha causado en los 4 años y de la corrupción, que se lo iban a recordar. Claro, como no ha ido a otros debates, pues no estaba preparado. Yo, de verdad que es, bueno, inimaginable, ¿no?, que no estuviera preparado para ese tipo de preguntas. Y claro, Pedro Sánchez, pues le dijo lo que la gente pensaba. Lo que la gente pensaba. Que es que un presidente de gobierno que hace 2 años manda un SMS al señor Bárcenas, al tesorero corrupto que tiene 40 millones de euros en Suiza, y le manda un SMS. Y eso no se ve en ningún otro país europeo. Y por eso, por otras muchas cosas más, tuvo que oír. Eso es lo que pienso, y que mucha gente lo ha dicho en la calle. Muchas nos han dicho, Pedro le dijo lo que muchos pensamos.
Pero la descalificación personal, porque puede tener 40.000 argumentos, sí, para hablar, sí, del tema, lógicamente.
Sí, sí.
Pero ya cuando entramos a una descalificación personal, por el, no sé, sí, el ardor, ¿no?, de, sí, del debate o, sí, o el tema, ¿no crees que, sí, ahí a lo mejor,
bueno, se pudo...? De, sí, depende de lo que se... A ver, depende de lo que se entienda por descalificación personal. Era una refriega política, era un debate político. En los debates políticos siempre nos calentamos la boca. Yo pienso, hemos estado mirando lo que significa la palabra indecencia. Y es no dignidad, ausencia de dignidad en los actos. Pero también hay que recordar, y no voy a poner yo aquí el tumás, ¿no? El tumás, los insultos que recibió Zapatero. Desde bobo, desde traición a los muertos, desde Florero, los insultos que recibió del señor Rajoy. Y bueno, sorprende que el señor Rajoy, con la experiencia que tiene, ¿no?, pues que no se revolviera de otra forma, porque se sintió tan agredido que se quedó noqueado. Sorprende eso. Tenía que haber tenido más cintura política y más piel. Más gruesa.
Lo que es cierto que al Partido Socialista le han dado caña en las tertulias.
Hombre,
por esa...
por favor. Después.
Sí, claro. Sí, después.
Es que el Partido...
He visto todas. La sexta, sí, la cuatro, la tres, bueno, la dos, la uno.
Es que el Partido...
Todas, ¿eh?
Todas, sí. Todas, sí, ¿vale? Bueno, yo también he visto otros periódicos y otras informaciones. Ya. Y yo solamente... Lo que he visto ha sido la calle también. A mí, Y es que al Partido Socialista le dan caña siempre. No sé si es mi impresión, si es subjetiva. Pero me parece que si Pablo Iglesias llega a decir lo que ha dicho Pedro Sánchez, pues igual no le hubieran dado tanta caña, Pero lo ha dicho Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Y entonces...
Lo que pasa es que a lo mejor llamó más la atención, como bien dices, Puerto, en las declaraciones de Pablo Iglesias y de, sí, Albert Rivera, sí, sobre todo las de Pablo, que no se esperaba esa reacción, sí, Pedro Sánchez de Pablo Iglesias. Entonces, eso es lo que a lo mejor más le...
Bueno, tela marinera, lo de Pablo Iglesias. Tela marinera, que va a un mitin con Ada Colau y nos llama criminales, Tela marinera. Si él hubiera estado en ese debate, no sé lo que le hubiera llamado a Rajoy. La pena que tiene es que no pudo estar en ese debate.
Él presume que no, que esas terminologías no tienen mucho sentido. Ya.
Ah, bueno, pues
en la España del siglo XXI.
Llamar criminal a esa, al Partido Popular y al Partido Socialista, o llamar indigna e indecente a Susana Díez, como lo ha llamado Pablo Iglesias, pues no sé qué terminología es esa.
¿Se acaba el bipartidismo, Puerto?
Bueno, yo creo que se ha acabado... Sí, bueno, han aparecido otros partidos. Ha aparecido una nueva oferta. Ha aparecido una nueva oferta y la gente tiene donde elegir. Y como todo es muy nuevo, pues bueno, ahora la gente está viendo, ¿no?, lo que hay. Pero yo al final te digo, Claudio, que yo lo que estoy viendo en esta campaña y por lo que estoy viendo de los demás partidos, a mí me sigue pareciendo que hay una forma de gobernar que es de derechas, sobre todo económicamente, y una forma de gobernar que es de izquierdas. Y se puede ser de derechas muy de derechas, se puede ser de izquierdas muy de izquierdas, se puede ser socialdemócrata como somos nosotros. Pero a mí me parece que la derecha y la izquierda están ahí, y la forma de gobernar, la derecha y la izquierda en el sentido de el reparto de riqueza, la redistribución de la riqueza, ¿qué prioridades políticas tienes tú con tus ciudadanos? Me parece que hay una derecha y una izquierda. Que puede ser extremo o no.
Entonces, ¿una situación normal tendría que ser Partido Popular, Ciudadanos, Podemos, a pesar de esas cosas que se dicen? Pero bueno, pelillos a la mar. ¿Partido Socialista serían...? Pues no sí. Sería un bipartidismo, pero serían dos bloques, vaya.
Sí, sí, pues posiblemente, dos bloques, uh-huh. Que posiblemente. Es verdad que se entremezclan, ¿no? Se podían entremezclar algunas, lo ha dicho antes estos días Pablo Iglesias, ¿no? Que con Ciudadanos se podría poner de acuerdo en algunas cosas. Pero sí que hay dos bloques, ¿no? Y, uh-huh. que sí que estamos viendo que en este país las derechas ganan, porque la derecha siempre está unida, y gana porque las izquierdas en este país, desde siempre, están fragmentadas.
¿Crees que España va a ir mejor con este panorama que tenemos?
Bueno, pues yo creo que tiene que ir mejor, ¿eh? Yo creo que tiene que ir. Y oye, siempre dicen que dos ojos, que cuatro ojos ven mejor que dos, ¿no? Bueno, pues yo creo que tiene que ir mejor, que seguramente todos los partidos algo bueno tienen, seguro, ¿eh? Algo tienen todos los partidos, y que bueno, pues que los ciudadanos pueden mirar en estos partidos. Creo que sí, que puede, creo que pueden.
Pero se siguen puerto en los debates, joder, se sigue hablando de y tú más, y tú hiciste esto, y yo me encontré esto, y tú te encontraste esto.
Sí, es aburrido, es muy...
Es que es cansado.
Es muy aburrido, es muy aburrido.
Yo no sé si estaremos de acuerdo, aquí hemos hablado en estas tertulias que joder, hay siete puntos que los españoles estamos todos preocupados y queremos que a ver qué intención de solución.
Claro.
Y en estos debates que hemos tenido, a 4, a 6, a 12 o el cara a cara, no se ha hablado de nada, se ha hablado siempre del pasado. Tema, ¿cómo se va a intentar rebajar el paro? ¿Cómo, qué solución tenemos a esta sociedad longeva, el problema de las pensiones? Luego ya los cacareados, ya leyes de educación, de sanidad, de judicial, etcétera. Hay siete u ocho temas que estamos hartos, tú por estar en contacto allí siempre en el Congreso y tal, y en el Senado, y que lo escuchas, es el día a día. Y hay siete u ocho grandes problemas que los españoles queremos que tengan. ¿Qué vamos a hacer? Es como aquí en Cantabria. El gran problema que tenemos, que siempre lo decimos, aquí están todos los días viniendo gente experta. Pero todavía no arrancamos para dar una solución a Torrelavega. Vienen a los desayunos, a las meriendas, a las comidas y a las cenas. Gente valiosísima, que dice cosas maravillosas de cómo tal. Pero no veo yo ese arranque que necesitamos para definir qué es lo que queremos para Cantabria a medio plazo. O sea, que esto es una cosa urgente, porque no nos vamos asfixiando, nos vamos muriendo. Y luego encima, si hay leyes o sentencias que te meten 320 millones, así como así... Joder, pues nos vamos muriendo.
Sí, la verdad es que es muy complicado. Lo que dices tú del tú más, claro, es que es muy difícil. Cuando estás en una tertulia, estás hablando tranquilamente, de repente alguien salta. Sí, porque... Podría ser yo también, ¿eh?
Sí,
porque los socialistas despilfarraron. Bueno, si no contestas, pues parece como que... Bueno, pues que dices, bueno, esta, la que calla otorga. Por eso, luego nos enzarzamos, ¿no? Y es así, ¿no? Pero con lo que dices tú de los problemas. Mira, es que, claro, a veces los mismos cambios de gobierno crean inestabilidad. Porque empieza un gobierno, en una legislatura, 4 años, que incluso hasta podría ser poco, 4 años. Igual tendría que ser 6 años, ¿no?, para poder hacer las políticas. Las políticas públicas tardan muchísimo, tienen mucha lentitud, porque tienen que darse mucha seguridad, bueno... Pero claro, empieza un gobierno con un determinado modelo y con un determinado presupuesto. Acaba ese gobierno, viene otro y cambia. Eso está muy claro, por ejemplo, en educación. La gente está harta de oírnos hablar del cambio de educación. Hemos tenido a Gabilondo el otro día y, bueno, ha expresado muy claro lo que el Partido Socialista quiere. Gabilondo estuvo a punto de hacer un pacto por la educación y nos hubiéramos quedado... O sea, un pacto por la educación no para 4 años, sino para 20. Y a última hora se fracturó. Bueno, pues eso ha sido un retraso, porque ha venido el Partido Popular, ha aprobado otra ley, la LONCE, que para ellos era maravillosa. Yo no digo que no, pero que está en contra de la ley de toda la comunidad educativa. Bueno, eso es un retraso. No hay un pacto de educación. Nosotros queremos un pacto por la educación, pero es que además queremos que se financien las políticas de verdad, que hay que financiar las políticas, hay que enchufar dinero a la educación. Por ejemplo, porque si se han recortado, yo qué sé, más de 7.000 millones de euros, pues habrá, bueno, lógicamente habrá que financiar. Con respecto a la industrialización de la comarca del Besaya, bueno, es que hemos estado 4 años que si sí, que si no, que si perdemos con la industria, que si no sé qué. ¿Y qué se ha hecho? Bueno, lo primero, habrá que hacer un diagnóstico de la situación, que tenía que estar hecho. Un día, para saber qué es lo que queremos para Torrelavega. Porque nos estamos encontrando con industrias muy maduras, que en los tiempos en los que estamos, es lógico que se vayan, que se vayan quedando obsoletas. Pero también hay que enchufar dinero y hay que contar con la iniciativa privada en ese momento. Y hemos estado 4 años pidiendo que haya un plan para Torrelavega. Pues como hay otros planes, pues mira, para el País Vasco hay un plan, para el Levante hay un plan, para la Bahía de Cádiz hay un plan. ¿Por qué no hay un plan de reindustrialización para la comarca del Besaya? ¿Por qué? 10 millones de euros tampoco es para tanto, tampoco es para tanto. ¿Por qué no? Y 4 años después, ahora vienen y, bueno, ya ni lo nombran. Estoy viendo aquí a la imagen de... Ha venido Rajoy y no ha hablado para nada de la comarca de Besaya. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. El paro en España tiene un problema crónico y de estructura. Y se arregla el paro con esa reforma laboral, que lo que hace es despedir a la gente y tener empleos más baratos. Si estamos viendo en otros países europeos que así no es. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues se propone otro tipo de reformas. Pero claro, eso, si viene un gobierno, hace una reforma, viene otro, cambia, pues es muy complicado. Uh-huh. Es muy complicado.
¿Está siendo esta campaña especialmente... verbalmente, está claro que verbalmente está teniendo un límite que dicen los analistas que nunca se había dado en España, ¿no? Y que ayer se traspasó los límites ya de lo permitido, porque nunca se había dado una agresión a un presidente de gobierno.
Bueno, de gobierno no, pero de comunidades autónomas.
De comunidades autónomas, sí, etcétera, etcétera. Sí. Y como... Bueno, ¿qué opinión te merece?
Bueno, la opinión
¿te
es
¿te parece que, bueno, pues es un... Afortunadamente esperemos que sea un caso, sí, aislado, ¿no? Sí. Pero que sí, no deja de llamar la atención. Y luego también sobre la seguridad. Nunca, ya. Parece que en España nunca nos pasa nada. Y eso que estamos avisados para otras cosas. Y sí, bueno, hoy ha sido pues una brutalidad, un puñetazo. Pero de la misma manera que puede ser un puñetazo, puede ser otra,
sí,
cosa,
sí,
más,
sí,
grave.
Sí, por supuesto. ¿No? Bueno, yo ya tuve una anécdota en mi alcaldía. O sea, que tuve una anécdota en mi alcaldía. Y me entró un chico hace unos cuantos años y se me intentó quemar. Bueno, se me intentó, no, se quemó a lo onzo. Yo no sé si os acordáis.
Sí,
entró, me podía haber hecho también cualquier cosa.
Sí,
quiero decir que los políticos, aunque se diga mucho de nosotros, fíjate, bueno, yo era alcaldesa, Mariano Rajoy, si es verdad que tiene toda esa corte de seguridad, pero bueno, no son fallos. A veces, bueno, pues el querer estar con la gente tiene esos peligros, ya lo hemos visto con otros políticos americanos, ¿no? Con
Kennedy. Vamos, que es un riesgo que tenéis,
es
en
un
sí.
Riesgo.
Es un riesgo.
A ver, es un riesgo y bueno, lo de ayer es un riesgo. Lo de ayer es un caso aislado. Parece ser que el chaval tampoco estaba muy muy allá.
Para hacer eso,
un menor,
sí,
no estará muy allá. Es un caso aislado y que no se debe sacar de ese contexto, pero vamos, decir que contra la violencia en todas sus facetas, por supuesto, y que quien quiera agredir a cualquier político, que lo hagan las urnas. No estoy de acuerdo con tu política, no te voy a votar. Ya está. Esa es la mejor forma de demostrar el desacuerdo.
Volviendo nuevamente a las elecciones, a la composición del Congreso, ¿crees que a la larga, fíjate lo que te va a preguntar a ti, ya, ¿no, Claudio? Yo que quiero tener mayoría absoluta, que se está mejor, ¿no?
Ya.
Pero en esta situación, vamos, que no va a haber mayoría absoluta, ya no es una cuestión de idea, nada, sé qué, no va a haber mayoría absoluta. ¿Crees que puede ser beneficioso para la España de estos próximos 4 años que no haya mayoría absoluta?
Bueno, pues...
¿O habrá pros y contras?
Sí, hay pros y contras. La mayoría absoluta es buena si se utiliza bien.
Claro.
Si se utiliza bien, porque lo que haces es que tus políticas las puedes utilizar, ¿no? Y las puedes desarrollar, ¿no? Pero claro, eso lo decimos cada uno de nosotros. Decimos, ¿no? Mis políticas socialistas, pues me encantaría tener mayoría absoluta para poder desarrollarlas. Pero como estamos en una democracia y no va a haber mayoría absoluta porque la gente está harta de esas mayorías, pues bueno, vamos a tener que dialogar, vamos a tener que pactar. Y entonces los ciudadanos han dicho que tenemos que pactar. ¿Qué es mejor o peor? Pues mira, que no lo sé. Más trabajo, desde luego, muchísimo más trabajo, muchísimo más quebradero de cabeza. Pero mira, ayer, el otro día lo decía Gabilondo. Oye, que se pusieron de acuerdo en el 78, con la Constitución. Que se pusieron de acuerdo. Y mira de dónde venían, Miran de dónde venían.
Siempre con el paso de 2 años siempre se dice que las personas que ahora ya son veteranas, que tenían más valía que las jóvenes. Pero eso, bueno, es así. Yo no sé si es una cosa que es ley de vida, que a medida que nos... yo veo políticos, ¿no? Que en su momento, porque aquella época la viví, tenía ya una cierta edad y la viví, y entonces aquello, bueno, se despeja. ¿Qué no se decía? Bueno, pues de Alfonso Guerra, tal, claro, ¿qué no se decía?
Claro, claro.
Y hoy... Alfonso Guerra es un hombre considerado un hombre valiosísimo. Sí. Es un momento que no se dijo de Felipe González. Felipe González se le considera, pues, un estadista increíble, fantástico, de esas personas que, pues, bueno, pues que salen en la historia de vez en cuando y que tienes, y que le tienes ahí. Y con el paso de los años, parece que es como el gran reserva, ¿no? Sí. Que sacas el pozo de cada uno de ellos. Y quien dice, te estoy hablando de dos compañeros tuyos, puedes también decir de otros, ¿no? De otro signo político que con el paso del tiempo se les tiene más valía, ¿no?
Hombre, claro, es que el paso del tiempo, la experiencia, ¿no? Ese pozo de acumulado, pues da...
Por ejemplo, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Por ejemplo.
Por ejemplo, o sea, ejemplo, es un caso que tenemos aquí más
por
cercano.
Por ejemplo, ¿no? Rubalcaba.
Alfredo Pérez Rubalcaba es un señor.
Bueno,
o sea,
bueno, estuvimos, ¿entiendes? El otro día, además, estuvo fantástico el otro día en Camargo, ¿no? Es un señor, y siempre lo ha sido, además,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y explicó las cosas de una forma tan tan natural y tan ingeniosa que sí, ¿no? Y tienen el Estado en la cabeza y la política en la cabeza. Pero yo creo que es verdad que eso lo dan los años. Algunos no, ¿eh? Algunos no lo dan los años.
No, no.
Algunos no, no lo dan los años. O sea,
pero, ¿crees que se podría, en estas circunstancias, en este panorama que tenemos, hacer otros pactos de Toledo, cosas grandes?
Sí,
¿crees,
sí, hombre,
crees que es posible?
Que tiene que ser.
O es obligatorio.
Claro,
¿vale?
Es que tiene que ser. Tiene que ser. O sea, es que no puede ser que un partido entre a gobernar y que destruya todo lo que se ha construido. De verdad, yo muchas veces digo, es que Rajoy ha destruido cosas que Aznar no se atrevió. Es que no se atrevió. Con el gobierno de Aznar la sanidad siguió siendo pública y universal. En los pactos de Toledo con el gobierno de Aznar, fíjate, Aznar. Aznar, que a mí me hizo más radical. El gobierno de Aznar a mí me hizo... Yo le veía y ya me volvía más radical, ¿no? Siempre me pasa que cuando gobiernan las derechas yo me vuelvo más radical. Luego vuelvo a ser más moderada. Pero es que me vuelvo radical por lo que veo, ¿no? Y entonces, pues eso, es que se ha atrevido a destruir los pactos de Toledo. Es que no está. Es que ha hecho una nueva ley de pensiones aprobándola solamente el Partido Popular. Y cuando les dices eso, dicen, no, claro, es que tenemos la mayoría parlamentaria. Y se quedan tan panchos. Se quedan tan panchos. Y vamos, es que estamos obligadísimos, ¿eh? Obligadísimos.
Puerto, ¿por qué hay que votar al Partido Socialista Obrero Español?
Pues mira, el Partido Socialista Obrero Español ha demostrado a lo largo de su historia que puede sacar a este país adelante. El Partido Socialista Obrero Español ha creado y ha creado las mejores leyes progresistas. Gracias al Partido Socialista Obrero Español, en España se ha progresado durante todas... Mira las leyes, la Ley General de Sanidad, la Ley de Dependencia, la de Violencia de Género. Todas esas leyes han sido leyes socialistas. El Partido Socialista Obrero Español reconoce errores y renueva y estudia y mira a ver que en lo que ha fallado para crear un proyecto nuevo. Y en este momento tenemos un proyecto nuevo, un proyecto renovado y un proyecto pues para la mayoría. Y un proyecto que cohesiona, que sobre todo mira por las personas y por la unidad territorial.
Parte de incidencias, ¿qué tal está Miguelón?
Pues ya está bien,
ya está bien.
Está mejor. Hemos tenido ahí
varios
problemillas
en
la candidatura. Pero bueno, bien. Bueno. La verdad es que hemos empezado la campaña con muchos problemas médicos,
¿La tibia y peroné?
El peroné solo.
Peroné solo.
Bueno, va. Eso ya es lento. Pero va.
Los padres también, o sea que bueno, ya.
Eso es lento.
El mal de las plagas ya parece que sí que ha finalizado, ¿no?
Sí.
Muy bien, Puerto. Sí. Hoy vas a Santoña. Ahora
tengo otras entrevistas y... Luego voy a Santoña, que va a venir Antonio Hernando. Vamos a tener un meeting, pero antes del meeting también vamos a ir a la residencia Santa Ana a visitar a la residencia tercera edad de Santa Ana. Vamos allá a visitar a los mayores allí con Antonio.
Dicen que los mayores son arte y parte en las elecciones. Que no hay que descuidarles, sí, y sí, cada vez más.
Jo, pues es que ahora no hay que descuidar a ninguno.
A ninguno.
Pero los mayores por un lado, pero los jóvenes, mira cómo los tenemos. Así que me parece que no hay que descuidar a ninguno.
Puerto, que muchas gracias por estar con nosotros. Suerte. Y esperemos que entre todos seamos capaces de construir una España mejor.
Pues eso, eso es lo
que... Porque los de nuestra generación, nuestros hijos, lo estaba comentando sí, estos días, no les vamos a dejar... Desgraciadamente, los de nuestra generación no les vamos a dejar un panorama bueno. Pues lo comentaba al inicio del programa y estos días. De la misma manera que nuestros abuelos lucharon para que los padres vivieran mejor y lo consiguieron, nuestros padres lucharon para que los hijos viviéramos mejor y lo han conseguido, y me da la sensación que ahora nosotros no vamos a conseguir que nuestros hijos tengan mayor bienestar.
Bueno.
Es una... Y desde luego sería... lamentable por nuestra parte.
Pues por eso vamos a luchar.
Muchas gracias, Puerto.
Gracias a vosotros.
Muy bien, recuerda a nuestros oyentes que este programa se puede escuchar a las 8:30 de la tarde. ¿Algo más que añadir, Tomás?
Nada más.
¿Te has dado todo el periódico? Bien.
Perfectamente.
Perfecto.
Estaba escuchando a Puerto muy atentamente.
Ah, no, no, bien, bien, pero estabas ojeando, estabas mirando a ver.
Cosas.
No, no, que pensaba que estabas ojeando para ver a qué pregunta podías o algo.
No, has hecho una buena entrevista, Puerto ha contestado muy bien.
Nada, bien, bueno, no, pero que a lo mejor te veía, no sé, te veía para ir para abajo. Cristina, amigablemente, la da los votos, Puerto, está para el Senado, para el Congreso, para que ella, en fin, bien, tenés,
claro, ha nacido una buena, hablando, ha nacido hablando, una, claro,
para el fin de fiesta, para claro, el fin de claro, campaña y todo
claro,
esto,
claro, claro,
que es donde tienes que estar. Puerto, bueno, muy amable, venga, muchas gracias, que tiene que continuar con más entrevistas, y nosotros también. Cristina.
Nada, mañana más.
Mañana es el último día, ¿eh? ¿Vale? Oye, un momentín, quitamos ya sintonía, ponemos publicidad, y para que vean ustedes lo que son, les voy a poner un ejemplo de lo que son las cenas y las comidas de Navidad que lo hemos vivido en nuestra propia casa ayer. Maravilloso. Un poquito de publicidad.
Yo siguiendo.
Ah, no, un poquito de publicidad y después no se vayan. Esto
desde
no...
Cantabria Opina.
La Navidad la celebramos en Onda Cantabria a lo grande. Desde el 21 de diciembre y hasta el 5 de enero nos vamos al edificio del Club de Regatas en Hernán Cortés 12, a la tienda de la Asociación de Turismo Rural, para que veas cómo hacemos Onda Navidad. Zuleima Campo estará toda la semana de 12 a 2 de la tarde. Después, Pedro López te invita en directo a la Gradona de 2 a 4. Pero hay más. De 4 a 5 el lunes, Javier Santamaría habla de bolos. El martes, Alfonso Barros te trae el baloncesto. El miércoles, el motor con Félix Ortiz, y el jueves todo el fútbol base con Jesús García Bermejo. Y de 5 a 7, Claudio Acebo vivirá contigo la Navidad más grande. Así es la Navidad en Onda Cantabria 98.9. Desde el 21 de diciembre hasta el 5 de enero en el edificio del Club de Regatas en Hernán Cortés 12, en la tienda de la Asociación de Turismo Rural. ¡Nos vemos!
En la 98.9, Cantabria Opina.
Bueno, yo les voy a decir una cosa, señoras y señores. Si ustedes en Navidades hay muchas comidas de Navidad,
uh-huh,
y después hay programas de radio.
Claro.
Y sucede, hombre, lo que hay cenas, pero claro, si de cena al día siguiente te dura, pues es una cosa normal, ¿no? Pero lo normal es ir de comida de Navidad. Y luego te invitan a un programa. Y a ver, te invitan a un programa y pueden pasar cosas como esta.
Yo, siguiendo al hilo de ese tema, dos cosas. La primera... El Pacto de Toledo no le conoce nadie, nadie. Hay que meterse en él para saber lo que tenemos. Y el Pacto de Toledo es algo muy importante, pero por lo cual no hay gente, ni estamos muchos de los que hablamos de ello, capacitados para saber en dónde estábamos, cómo estamos y a dónde hemos llegado. Y es importantísimo. Y yo digo una cosa, el Pacto de Toledo hay que invertirle, hay que meterle y hay que seguir siguiendo la estela de él. Es verdad que las circunstancias empresariales han cambiado. Donde había ciento y no sé cuántos, ahora tenemos ciento y pocos de mano de obra. Por lo tanto, cuesta más recuperar aquello. Pero también es verdad, hay una cosa muy importante, hombre. No se puede achacar todo a la mala inversión. Nosotros estamos desde Zapatero para acá, nos guste o no nos guste, levantando, escarbando y siguiendo que la gente siga trabajando. Hoy decía alguien, es mejor trabajar que no estar en el desempleo. Y yo digo, tienes razón, pero hombre, hay que darle también a todo el mundo su oportunidad. ¿Por qué? Porque estar en el desempleo duele. Y ahí estamos con esa diferencia entre España y lo que sea. Y a partir de ahí, es verdad, hay que mirar una economía progresiva, hay que mirar una economía de valores, hay que mirar, pero nos estamos quedando siempre descolgados de los impuestos de los españoles son iguales que los del norte de Europa. Las pagas son las mismas, pero las prestaciones son diferentes.
Bueno, yo
ahí tenemos un gran diferencia de lo que se puede dar.
Bueno, pues esto es un sketch, no, esto es una pero sí. Hubo un sketch en los años 70 que era de esta manera.
Para ofrecer a ustedes un coñac nuevo con sabor viejo. Coñac La Parra. Con millón de pesetas que puede ser para usted o para usted. Salud. Cuando usted está abriendo la botella del coñac La Parra, tire el corcho bien lejos para no poder taparla y que su aroma se extienda por todos los rincones de la casa. Entonces no queda más remedio que pedir, por favor, otra copa del...
Bueno, pues esto es más o menos lo que suele suceder. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que suele suceder en emisoras de radio cuando hay comida de Navidad y después se viene a hacer un programa. ¿Eh?
Es difícil.
Bueno, está muy bien, ¿no?
Hay que disfrutar, ¿no?, de las Navidades, cada uno a su manera.
Bueno, pues nada, para que vean ustedes que aquí nosotros nos reímos de nosotros mismos, que es de lo que se trata, con tal de que ustedes pasen un ratito agradable. Muchas gracias. Mañana volvemos.
Adiós.
Y vamos a hacer un...